Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de volver a tener en la línea telefónica Jesús Manuel Pérez Triana, analista de defensa. ¿Qué tal, Jesús?
Pues bien, y además muy encantado de estar de vuelta por Radio Sefarado.
Pues ya sabes que aquí estuvimos hablando contigo de Egipto, estuvimos hablando contigo de Siria, creo que incluso de Arabia Saudí o de Turquía, pero lo que el país que ha saltado a las noticias esta última semana y que nos tiene un poco desconcertados es Qatar. Qatar, que conocimos más por las camisetas del Barça que por otras cosas, y que sin embargo ahora se ha convertido el enemigo público número uno del mundo árabe, o por lo menos de parte de él, ¿no?
Sí, lo curioso de todo esto es que todas las acusaciones, si uno repasa las acusaciones que salió en la agencia de noticias saudí, pues son cosas más o menos conocidas. Es decir, todas estas cosas, pues no, es decir, mientras Qatar se conoce porque es el país que va a organizar el Mundial de Fútbol, porque patrocina al Barcelona, porque es sede de la televisión Al Jazeera y da una imagen como de país moderno y globalizado dentro del mundo árabe, resulta que ha promovido una agenda política, vamos a ver, dentro de toda la amplia gama de movimientos islamistas que apoyan las petromonarquías, pues resulta que Qatar siempre ha sido la que ha apoyado los grupos más radicales. Y entonces la clave aquí, la cuestión es ¿por qué ahora? Sí, porque toda esta lista de acusaciones que le hacen no es nueva, tenemos que especular qué ha pasado en las últimas semanas, y eso creo que puede ser interesante, desde la visita de Donald Trump hasta el famoso comunicado de prensa que salió el 24 de mayo, saber por qué ahora. Si la clave aquí, la última gran duda, es ¿por qué ahora? Porque las acusaciones desde luego que no son nuevas.
Bueno, cuando hablas de la nota de prensa, esta es el comunicado de prensa, es algo que se supone que el emir de Qatar publicó en Al Jazeera y que luego se ha desmentido y han dicho que ha sido un hacker ruso el que ha metido esa noticia.
Bueno, era como el texto de un discurso, y en ese discurso pues el emir hablaba diciendo que bueno, que Irán era un poder islámico con el que no se podía dejar de contar, que había que tener buenas relaciones con él y que reconocía que además ellos tenían un lazo o un vínculo fuerte, decía la palabra, el adjetivo que usaba era fuerte. Además decía, era como un discurso que estaba dando, no sé si parecía que a los miembros de la corte, al gobierno o algo, porque hablaba como un repaso, diciendo bueno, y luego tenemos a Israel con los que tenemos buenas relaciones. Y la verdad que este tipo de cosas, pues más o menos, es decir, por ejemplo, las relaciones con Israel, todo el mundo sabe que desde que Irán se ha convertido en la gran amenaza geopolítica para las petromonarquías árabes, pues todos están más o menos, bueno, incluso también en Jordania, tenemos claro, pero es decir que todo el mundo sabe que están abriendo canales de comunicación, están, vamos, importando tecnología, por ejemplo, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, para cosas ciberguerra. Son cosas que se saben, pero por lo visto, lo escandaloso es que se diga. Pues yo digo, ¿por qué ha sido tan escandaloso ese discurso como para llegar incluso unos a justificarse? Porque todavía no lo tengo muy claro, que esto ha sido un hackeo y encima para colmo. Y bueno, dicen que ha ido al FBI para allá a investigar el asunto. Es decir, que consideremos que esas palabras son, pues decir, una línea roja que ha saltado todas las alarmas y que el propio el gobierno de Qatar ha tenido que desmentir, nos lleva a preguntarnos realmente, en pleno 2017, tener que reconocer que tienes buenas relaciones con Israel es escandaloso y es como una afrenta. Es decir, de todas las cosas que se pudieron haber inventado los hackers para poner en boca del emir de Qatar, esa me parece aquí muy curiosa. Y en el caso de Irán, pues bueno, también lo sabíamos, resulta. Qatar es ahora mismo el mayor productor de gas natural licuado del mundo. Explota un enorme campo de gas que está en el fondo del mar, en el Golfo Pérsico. Y justo ese gran campo de gas pues termina en la mediana, donde empieza la zona económica exclusiva de Irán. O sea, son dos países que están introduciendo, es decir, como si pensásemos, la metáfora sería como el ejemplo de dos personas con una pajita bebiendo de un gran vaso, o sea, de un refresco, cada uno con una pajita. Entonces, para poder gestionar de una forma, pues, decir que sea duradera y además por todas las implicaciones de estar ahí metiéndote en las fallas terrestres, metiendo y perforando, pues hace falta una buena coordinación, es decir, una buena relación. Entonces, sabemos también que Qatar tenía buenas relaciones con Irán. Pero entonces, bueno, curioso que esto sea como tan escandaloso que digan que ha sido hackeado, porque yo también tengo mi duda. ¿No será que esto fue un discurso a puerta cerrada que dio el emir reconociendo las cosas que allí en el mundo árabe se dice a puerta cerrada, pero que resulta que es como tabú decirlo en público? ¿Sí? ¿Por en fin, lo digo, con lo de que se llevan bien con Israel y que se llevan bien con Irán, no me parece a mí que fuese motivo como para esto. De todas formas, la principal acusación que ha hecho Arabia Saudita ha sido el tema de los apoyos hasta hermanos musulmanes, Hamas, Al-Qaeda y demás. Y esa es otra cuestión que también sabemos. El año pasado se liberaron a 3 periodistas españoles que estaban secuestrados en Siria, y repasando los titulares de aquel entonces, bueno, algo que me llamó la atención en su momento era que Qatar había cumplido un papel imprescindible de mediador. Allí donde hay secuestrados por Al-Qaeda y por grupos islamistas radicales, curiosa y casualmente siempre encontramos que Qatar tiene muy buenos contactos con esos grupos. Entonces, más que el discurso, eso, ese yo no sé, yo bueno, habría que apuntar a que el famoso viaje de Donald Trump a Arabia Saudita, con una línea clara, hay que aislar a Irán, Irán es el gran amenaza geopolítica, quizás eso ha hecho que las petromonarquías, con Arabia Saudita evidentemente a la cabeza, entendieran que aquello fue como una luz verde para políticas más radicales de apretarle las tuercas a Qatar, que es el país que impide que las petromonarquías establezcan un cerco y aíslen a Irán.
Bueno, entonces tú lo que crees es que Qatar, de alguna manera, por intereses económicos, pues esté, digamos, abriendo las puertas para un entendimiento con Irán, que en este momento ni Donald Trump ni Arabia Saudí al frente de su coalición estarían querrían que sucediese, ¿no?
Sí, lo más curioso es que encima esto se ha convertido en una especie de profecía autocumplida, es decir, porque el problema no es decir, por un lado tenemos las acusaciones que ha hecho Emiratos Arabia Saudita, perdón, y por otro lado están todas las medidas que han tomado con Qatar. Les impiden que cualquier avión que salga o aterrice en Qatar sobrevuele esta ciudad de Arabia Saudita y de los países de Egipto y Emiratos Árabes Unidos también se han sumado. Que cualquier persona que venga de allí, de los puertos, ¿qué pasa? Que la única frontera terrestre que tiene Qatar es con Arabia Saudita y les han cortado el paso a la entrada de mercancías. Y rápidamente Irán ha venido a decir que bueno, que no se preocupen, que ellos pueden, que Qatar puede intentar abastecerse de alimentos y otras bienes necesarios vía ellos. Entonces, si se le acusa a Qatar de romper el consenso de las petromonarquías árabes de aislar a Irán, y al final se toman medidas que aíslan a Qatar y que la única salida que le ha quedado o que le quedaría sería estrechar lazos con Irán y, ojo, también con Turquía, que es otro país que se ha ofrecido enseguida a enviar, bueno, y de hecho ya han enviado, aunque sea simbólicamente, porque yo creo que por vía aérea alimentar un país de 2,5 millones de habitantes solamente por avión, pues no sé, habrán enviado algún tipo de, no sé, sin medicinas o alguna cosa que sea como perentoria y que necesite. Total, porque esta es otra cosa, la verdadera cuestión de fondo, más allá de las buenas relaciones con Irán, y es que Qatar ha ido por libre en materia de intereses geopolíticos. Es decir, si uno mira las petromonarquías, hay como dos bandos. El que dirige a Arabia Saudita, el que manda a Arabia Saudita, evidentemente, porque es un gigante geográfico, demográfico, comparado con estos pequeños emiratos pequeñitos. Es decir, uno mira la península arábiga y tiene, está claro que el liderazgo de Arabia Saudita, y Qatar ha ido por libre, y además ha ido por libre, y no solo el hecho de que haya ido por libre, sino que ha ido por libre y en contra. Es decir, si uno mira los tableros geopolíticos en Egipto, por ejemplo, Hermanos Musulmanes, el primer partido político que toma el poder después de la caída de Mubarak, apoyado por Qatar, comete una serie de excesos, aquella famosa entrevista que tuvimos aquí que yo te rematé diciendo, oye, ojo con Egipto, porque se estaba viendo venir que había un descontento en toda aquella gente que había hecho la revolución para tirar a Mubarak, y encontrándose con los hermanos musulmanes tenían una agenda islamista totalitaria que iba hacia una deriva que, vamos, que pues intervino el ejército. ¿Quién apoya al gobierno? ¿Será el gobierno sufrido del golpe de Estado? Arabia Saudita, que lo sustenta económicamente. O sea que tenemos a Qatar y Arabia Saudita que se posicionaron en bandos opuestos. Libia, por ejemplo. Libia está fracturada ahora mismo en tres gobiernos más los grupos yihadistas. Y de esos tres gobiernos, uno es el que surgió de un acuerdo internacional que nadie respeta, pero más o menos hay dos grandes campos. Uno con sede en la capital, en Trípoli, que era como el amanecer. Se llamaban así el amanecer de Libia, el nombre en árabe. Y enfrente, al otro lado, al otro lado del país, en Benghazi tenías la Operación Dignidad dirigida por el general Haftar. Pues resulta que tenemos a Qatar y Turquía, apoyando a los islamistas que están con sede en Trípoli y a Emiratos Árabes Unidos y Egipto apoyando al otro gobierno. Y podemos seguir así, o sea, cada vez que se traza una línea de bandos geopolíticos en el mundo árabe, resulta que te encuentras a Qatar y a Turquía muy juntos promoviendo una agenda de los grupos más radicales, más islamistas o hermanos musulmanes, o incluso, bueno, evidentemente Qatar y Turquía son los que apoyan a Hamas en la Franja de Gaza, mientras Arabia Saudita está intentando que la autoridad, sustenta la autoridad palestina, que es como el gobierno que salió, bueno, allá lejos, de la última vez que tuvieron elecciones, iba a decir legítimo, pero bueno, en fin, se han mantenido en el poder como Fujimori lo hizo con un autogolpe. Total, que cada vez que trazas una línea en Oriente Medio te encuentras a Qatar y Turquía por un lado, y a Qatar y por el otro a Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. Esa es la verdadera partida geopolítica que se está jugando y que yo creo que habría que ver cuál ha sido exactamente lo que ha disparado esta crisis, pero que es el verdadero mar de fondo que ha hecho que Arabia Saudita haya generado esta rivalidad con Qatar.
Bueno, y eso que cuando concertamos esta entrevista, pues todavía no nos habían sorprendido con el ataque de Daesh al corazón del Imperio Persa.
Sí, aquí también, bueno, yo no metería la mano en el fuego por teorías conspirativas, pero sí, vamos a decir, curiosamente, 24 horas antes del atentado, dijo un ministro, un gobernante de Arabia Saudita, Irán pagará por todo esto, por su papel de mal metiendo ahí en Oriente Medio. 24 horas después, atentado inédito. ¿Qué pasa con estas cosas? Es lo que ha pasado igual que con la crisis de Qatar, ¿no? Quien no haya tenido conocimiento de toda esta mar de fondo, de repente uno veía desde las redes sociales a la prensa como diciendo crisis súbita y sorprendente en Oriente Medio. ¿Qué ha pasado aquí? Claro, pues nos han vendido la moto de que todos estos países conspiran todos juntos y trabajan juntos. En el caso de Irán, cuando uno habla de terrorismo en Irán, pues sí, resulta que Irán es un país, sí, población persa, que no es ni una lengua, que no es la que comparte el resto del mundo de Oriente Medio, tienen, sí, son de la tendencia chiita, que tampoco decir que es la mayoritaria en el Oriente Medio, pero ¿qué pasa? Que es un país donde tienes minorías, tienes la minoría árabe en esa región pegadita a Kuwait, que se llama lo llaman así Arabistán, luego tienes Baluchistán, que es una provincia que está pegada, bueno, una región, una provincia, es la mitad de una provincia que está pegada a Pakistán. Y resulta que Irán tiene una tradición, vamos a decir tradición, una historia de grupos yihadistas, de grupos de contrabandistas de violencia. Es decir, hay todo un submundo en Irán, aunque nosotros lo veamos como un país monolítico y demás, pues resulta que allí habían yihadistas y han tenido su historia de atentados terroristas con grupos que cruzan la frontera entre Pakistán, porque también Pakistán tiene, el Baluchistán es la típica región que quedó en esos repartos de fronteras, pues a caballo entre dos países. ¿Qué pasa? Entonces yo personalmente podría sospechar, decir, no, el terrorismo en Irán no surge de la nada. Ahí ya tenemos yihadistas suníes, tenemos, pues, decir, toda una violencia relacionada con el separatismo de Baluchistán. Y claro, entonces cuando el Estado Islámico aparece por allí, pues a veces nos parece como que han llegado en paracaídas y no. O sea, lo que pasa es que suelen ser grupos locales, y eso ha sido la historia del Estado Islámico, desde Nigeria o hasta Afganistán y Pakistán. Son grupos que ya existían previamente de yihadistas, que adoptan el nombre de Estado Islámico. Lo que pasa es que aquí la novedad ha sido pues la entidad del ataque, que ha sido en el corazón del país, y eso sí es novedoso. Entonces, a falta de más datos, quitando un pequeño detalle, y es que los terroristas del Estado Islámico han hecho una cosa que han intentado otras veces y ya habían fracasado, y es grabar el atentado mientras lo cometían con cámara. No sé si es una de esas típicas que se pone la gente en el casco para ir en bicicleta, o han tenido un tipo con una cámara al hombro acompañándolos, pero mientras estuvieron en el interior del Parlamento lo grabaron y lo difundieron. Y alguien hizo un análisis de las conversaciones que estaban manteniendo esos terroristas y lo identificaron pues como personas originarias de la región de Baluchistán. Entonces mi hipótesis de que esto tiene que ver con redes yihadistas que ya estaban presentes en el país y que han dado el salto, pues decir, se confirma. Lo que pasa es que, claro, podemos pensar, ¿y por qué ahora? Igual que con la crisis de Qatar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué eligieron este momento? ¿Quién dio la orden de que ahora tenía que ser el momento en el que atacar el corazón del país. Bueno, yo la verdad que evidentemente quien tenga este tipo de información, pues en fin, está en unos pasillos y en unos círculos que a mí me escapan desde fuera. Tendremos que ver cómo evoluciona esto, si hay detenciones posteriores, si desmantela algún tipo de red terrorista y demás. Uh-huh. Pero bueno, podemos también preguntarnos por qué ahora, qué mensaje pretendían lanzarlo al Estado Islámico.
Bueno, yo tengo una mini teoría, porque realmente no se sustenta mucho, es más bien una observación, que cuando estuvo Obama en aquel viaje primigenio en la Universidad del Cairo, diciéndole al mundo árabe, pues sois libres y haced lo que queréis, y entonces empezó esa ola que en principio era muy hippie, se llamaba las primaveras árabes, que después fue degenerando, pues yo creo que esta visita de Donald Trump también ha creado una ola. Quizás no por lo que haya dicho, porque en este caso tampoco la gente va a consultar las palabras exactas, sino el espíritu que ha contagiado a determinados sectores. En este caso, supongo yo que los sectores suníes, wahabistas de Arabia Saudí, de Egipto, de los países con los que se reunió de alguna manera, ¿no? Y que esto les ha envalentonado para tomar decisiones que hasta ahora igual las tenían un poco, las hacían un poco tímidamente. Y de alguna manera externalizar este concepto que hasta ahora no se ha pronunciado la prensa de esta manera, pero que de alguna manera esto es como una especie de guerra civil musulmana, ¿no?
Es que claro, el concepto que yo he oído, yo hablo, bueno, tuvimos una entrevista sobre el concepto de nueva guerra fría entre Occidente y Rusia, pero es que el concepto de nueva guerra fría entre las petromonarquías e Irán es algo que es recurrente. O sea, que estamos trabajando analistas, periodistas y demás en varias líneas, y uno de los conceptos que se usa es el de guerra fría entre Irán y Arabia Saudita. Además, esto un poco también en la línea, yo también tengo mi propia teoría sobre el papel que ha tenido la primavera árabe. Después de que Estados Unidos al final decide, bueno, deja o da el mensaje de, bueno, que tiene que haber una transición en Egipto y deja caer a Mubarak, aquello fue como, yo creo que un terremoto, no es un terremoto en el mundo árabe, la idea de que, porque siempre habíamos oído, pues, era una línea argumental de Al-Qaeda, atacamos a Occidente porque apoyan a estos dictadores y tal. Entonces, primero, esa sensación de alteración del status quo, de dejar caer a un gobernante que apoyaba. Y la cuestión es que entonces se abría, pues, una puerta a que va a venir luego. Y la decisión que tomaron las petromonarquías árabes, los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, es que la mejor manera de predecir el futuro de lo que iba a venir a continuación era construirlo. En vez de observar de forma pasiva como toda una ola que ponía el mundo árabe y el mundo musulmán de patas arriba, porque al final no triunfó, no hubo más que guerras civiles y cambios de gobierno en una serie de países, pero recordemos que desde a lo largo de 2011 y 2012 hubo manifestaciones desde Mauritania y Senegal hasta Yemen, o sea que ellos recorrieron esa ola. Entonces empezaron a intervenir y hubieron novedades, se metieron en Libia. Por primera vez, bueno, primero no, Qatar y la aviación de Qatar y Emiratos Unidos se unió a la coalición de la OTAN. Y a partir de ahí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos son dos países que empezaron a tener unas políticas muy activas. Yo, sobre quien más he seguido, ha sido Emiratos Árabes Unidos, y tenía pendiente hacerlo sobre Qatar, porque Emiratos Árabes Unidos ha mandado desde tropas a Afganistán, ha metido a mercenarios sudafricanos en Somalia para acabar con la piratería, se ha metido en Libia, tiene a tropas en Libia, tiene a mercenarios y a pilotos en Libia, y Qatar estaba haciendo más o menos lo mismo. Estaban jugando muy por encima de su peso demográfico y político, aprovechando porque están, pues en fin, aplastados por el dinero, porque Qatar, si uno mira, es un pequeño país de 2,5 millones de habitantes, más pequeño que Uruguay, por ejemplo, pero gracias a Televisión de Al Jazeera, lo que se llama el poder suave, y a la montaña de dinero que ha metido en grupos políticos y armados en todo Oriente Medio, estaba jugando a ser como una especie de potencia regional. Uh-huh. Y aquí entonces se ha establecido, es decir, no solamente teníamos la gran pugna entre las petromonarquías y Irán, que se está jugando en muchos tableros, se está jugando en Siria, se está jugando en Yemen, sino que encima, dentro de las propias petromonarquías, estaba jugando a ver quién era el campeón regional, y es una partida que estaba jugando en lugares como los territorios palestinos o Libia. Entonces hay como dos grandes partidas geopolíticas, evidentemente la gran fractura en el mundo musulmán, que además Irán está mal entonado, un ministro iraní que presumió que ya la bandera de Irán ondeaba en cuatro capitales de Oriente Medio, o sea, consideraban que el Líbano era un cortijo suyo, consideraban, si la capital de Sana, que estaba en manos de las fuerzas de hutíes, chiitas de Yemen, y Siria, que más o menos la economía ha quedado en manos, la dirección de la guerra y la economía que había quedado en manos iraní. Entonces, quizás eso sea el mensaje de Donald Trump, es hay que frenar eso, hay que frenar Irán, y lo que fallaba en la estrategia es que había fallado, no estaban unidas los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Entonces sí, hay una gran partida con Irán, y lo que fallaba en esa estrategia de cercos árabes suníes a Irán era que Qatar iba muy por libre, y además, encima, no solamente estaba impidiendo la estrategia de gran cerco a Irán, sino que encima estaba jugando una partida contraria a ellos en muchos sitios.
Bueno, Jesús Manuel Pérez Triana, te agradecemos el análisis. Sabemos que aunque nos supieras decir el futuro, tampoco tendría ninguna influencia en él, porque este es un tablero de un juego maldito y completamente sorprendente a cada paso. Así que lo que único que podemos hacer es observar y de vez en cuando llamarte para que opines y ver cómo se va desarrollando la cosa. Muchas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más el tema.
Encantado.